Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 48 del podcast El Tao del Hacking. Les cuento que esta semana recibimos bastante feedback sobre el podcast, curiosamente, así que estamos muy contentos por eso. En lo que más coincide la gente vimos que es el hecho de que les gustaría en general que tratemos más temas de actualidad. Pero bueno, como ya les contamos en otras ocasiones, no queremos que el podcast se transforme en un programa de radio donde se hable de lo que está pasando, porque cuando pasa el tiempo después esas noticias quedan obsoletas y ya no tendría sentido ir para atrás a escuchar viejos capítulos. Por eso tratamos de darle una atemporalidad mayor y que lo que hablamos no dependa del tiempo en el que se lo escuche. Sabemos que de esta forma estamos perdiendo a mucha gente que querría eso, pero por otro lado sabemos que no apuntamos tanto a nuestros colegas que quieren más la actualidad, sino a gente que está aprendiendo o estudiando, que creemos que les es más importante entender sobre otras cosas y no tanto sobre la última vulnerabilidad que se publicó sobre tal o cual sistema, por ejemplo. Así que, de nuevo, les pedimos disculpas a los que les gusta más ese estilo, pero creemos que hay otras opciones de podcast que cubren un poco más esa onda. Ya sé que esto cada tanto vuelve a ser tema de aclaración, pero bueno, el público se renueva, como diría nuestra querida Mirta Legrand. ¿Qué contás vos, Mati?
Hola, Fede, y hola a todos nuestros escuchas. Bueno, no mucho, la verdad que la semana pasada fue feriado acá en Argentina, casi la mitad de la semana, así que vino bien para reponer algo de pilas y descansar un poco. Bueno, arrancamos con el menú del día. Hoy vamos a hablar del caso AOL, o AOL para los amigos, del VIA, de la genia de Leslie Carhart y del estándar TIA-942. ¿Arrancamos, Fede?
Bueno, gracias, Mati. Hoy quiero empezar contándoles sobre el caso AOL, o mejor dicho, los casos AOL, porque se trata de una serie de incidentes que ocurrieron en distintos momentos durante los últimos años. Para los que no la conocen, AOL es una empresa de servicios de internet estadounidense y de hecho la sigla viene de America Online, que es la vieja forma de denominarla. El primer incidente que tuvo AOL fue probablemente el primer incidente de fuga de información de la historia que tomó tanta relevancia pública y que empezó con esta idea de traquear el tema en el mundo, ¿no? Este primer incidente comenzó con un ingeniero que trabajaba en la empresa desde 1999 y que en 2003 fue despedido. Y con la información que tenía sobre los sistemas, obtuvo acceso en el 2003 a unos 92 millones de nombres de usuarios y direcciones de email que usó después para venderlos, por ejemplo, a redes de spammers principalmente, ¿no? Lo cual efectivamente hizo por una suma de unos $100,000, según se estudió posteriormente, y a partir de eso hizo que circularan unos 7.000 millones de correos con destino a esas cuentas que habían sido fugadas. El incidente se descubrió recién en el año 2004, después de que esta persona repitiera el proceso de robo de datos, y de ahí fue cuando tomó estado público. La empresa salió a calmar a sus clientes diciendo que no se había filtrado información específica sobre tarjetas de crédito, aunque nunca se supo la verdad, y también reforzó en ese momento la empresa sus mecanismos anti-spam. Curiosamente, recuerdo que ese año 2004 me tocó dar una conferencia en un viejo evento de temas de seguridad que se llamaba Más allá del password, donde la temática de mi charla particularmente era spam y técnicas de filtrado, y donde presenté las técnicas que en ese momento eran nuevas, como las aplicaciones de filtrado bayesiano sobre las cadenas de texto hasheadas y cosas así. Nada, un dato de color que me recuerda que algunas cosas tuve la suerte de verlas en vivo. Bueno, siguiendo con el caso, en el año 2005 este ingeniero fue sentenciado a 1 año y 3 meses de prisión, siendo uno de los primeros casos en Estados Unidos en relación al spam, que fue lo único que le pudieron demostrar. Algo interesante para destacar es que este ex empleado no tenía autorización para acceder a los datos, pero usó justamente el usuario y contraseña de otro empleado. Con lo que podemos sacar la conclusión de esta parte que hay que cuidar las propias contraseñas, ¿no? Incluso en entornos potencialmente confiables. Pero esto no fue todo, porque en el año 2006 a la empresa AOL se le volvió a escapar la tortuga porque sufrió la fuga de 20 millones de documentos con datos privados de sus usuarios. Lo más loco es que esta vez no fue un robo, sino que la empresa misma publicó por accidente un archivo de texto comprimido que contenía básicamente palabras clave de búsqueda para más de 650.000 usuarios en un periodo de 3 meses y era info destinada a fines de investigación. AOL eliminó los datos en más o menos 48 horas, pero para ese momento el archivo ya estaba recontra distribuido por internet. La data filtrada no incluía usuarios directamente, nombres de usuarios, pero se los podía identificar de forma indirecta por un código numérico. El año siguiente, para que se den una idea, CNN Money, que después fue CNN Business en general, incluyó el caso en un segmento llamado Los 101 momentos más tontos de los negocios, por esto de que se les había escapado, ¿no? El tema es que a partir de este caso se puso sobre la mesa por primera vez la cuestión del uso de la información personal de búsqueda para el análisis y perfilación de la gente, por lo que AOL recibió incluso una demanda colectiva por violación de la privacidad de comunicaciones electrónicas y prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. Bastante complicado quedaron. Incluso los resultados de búsqueda de algunas personas famosas se volvieron notables por varias razones. Y de hecho, algunos casos fueron muy estudiados por distintas razones. Uno, por ejemplo, llevó a la renuncia del CTO de la empresa. Otro se lo estudió, por ejemplo, por su relación con las búsquedas relacionadas con pedofilia, cosas así. En fin, un bajón por segunda vez para la empresa AOL. Pero esto no sería todo, porque en el año 2014 la empresa sufrió otra violación a su seguridad que hizo que un grupo de delincuentes lograran robar direcciones de email, direcciones postales también, libretas de direcciones, contraseñas cifradas y hasta respuestas a las preguntas secretas de seguridad de un montón de cuentas de usuario, que no se dijo cuántos eran, pero se pudo deducir con el tiempo y se pudo calcular que más o menos andaban por los 500.000. Se cree que la info se usó para enviar correos no autorizados desde las cuentas robadas de los usuarios. Bueno, AOL por su parte sugirió a todos sus usuarios y empleados que cambien sus contraseñas y sus preguntas y respuestas de seguridad para protegerse potencialmente de un ataque. Además, a partir de esto la compañía cambió su política para que otros servicios de correo descarten automáticamente los mensajes enviados por alguien que use una dirección de correo AOL.com cuando se envíe un mensaje desde un servidor que no era de la empresa. En fin, 3 en 1 para caso de fuga de información, que como siempre decimos, es algo que no se resuelve con una sola medida, porque requiere elevar el nivel general de seguridad de las organizaciones, además por supuesto de tomar medidas relacionadas con la concientización del personal, más allá de las medidas técnicas. ¿Qué más tenés, Mati?
Bueno, gracias, Fede. Ahora seguimos con un concepto relacionado a uno de los temas de la semana pasada. Vamos a hablar del BIA, o Business Impact Analysis, lo que en español más o menos significaría como análisis de impacto de negocio. El BIA es una de las partes más importantes del plan de continuidad de negocio, o BCP. Básicamente, si tuviésemos que definirlo en un tweet, podríamos decir que es una mezcla entre análisis de riesgo y análisis funcional, en donde se recolecta información sobre funciones del negocio para luego evaluar su criticidad y analizar a los riesgos que se exponen estos para así poder determinar ciertas prioridades en nuestras estrategias de recuperación. Este análisis debe realizarse al principio del BCP, y puntualmente esto comienza por la identificación de procesos de negocio, los que idealmente ya deberíamos tener detectados gracias al programa de gestión de riesgos. Una vez detectados, tenemos que determinar de qué manera recolectaremos más información sobre estos procesos. Algunos ejemplos de recursos que se suelen utilizar son encuestas, cuestionarios, entrevistas y hasta workshops. Es recomendable y hasta necesario que las personas de las diferentes áreas que participan en este proceso tengan experiencia o un nivel de seniority alto, y que obviamente lleven cierto tiempo ya ejecutándolos, ya que la información que nos van a brindar va a determinar los siguientes pasos en la estrategia a definir y debería ser lo más exacto posible. Uno de los objetivos de este proceso es relevar cada proceso de negocio de forma íntegra, conocer sus relaciones, hacia dónde y desde dónde recibe información, los datos o lo que necesite el proceso para continuar su ejecución, también si necesitamos de proveedores externos, de maquinaria específica y de un mínimo necesario de personal para poder ejecutarlo. Luego, con toda esta información, debemos tratar de calcular cuánto puede soportar la empresa sin operar estos procesos. Obviamente comenzando con los más críticos hasta llegar a los de menor criticidad. Acá es donde solemos tener uno de los problemas más desafiantes, y es algo en lo que tendremos que usar todas nuestras habilidades diplomáticas y analíticas a la vez, ya que para la gran mayoría de las personas, los procesos que ellos hacen son los más importantes de la empresa, y no podría la empresa permitirse no hacerlos. Cosa que no vamos a ponernos a discutir abiertamente, pero lo que sí debemos hacer es identificar, o tratar al menos de identificar, aquellos que la organización no pueda dejar de hacer, porque de no hacerlo peligraría su existencia. Y como segundo paso, identificar si existen procesos relacionados a estos que pueden no haber sido clasificados como críticos, pero podrían pasar a serlo solamente por su relación con estos procesos. Luego debemos identificar los tiempos. Si necesitamos recuperar un proceso en minutos o segundos o horas o por lo general hasta 24 horas suelen ser procesos de alta criticidad. Y luego podremos determinar si existen procesos no tan críticos pero que deben ser recuperados en más tiempo. Acá hablamos de procesos que sean recuperados a las 48 horas, a las 72 horas, 3 días, no sé, una semana y por lo general hasta 30 días podemos llegar a hablar. Aunque también existen empresas que planifican hasta 2, 3 y 6 meses para cierto tipo de procesos. Y acá aprovecho para comentarles 4 de los conceptos más importantes de este tipo de análisis. El primero, MTD, o Maximum Tolerable Downtime, lo que significa tiempo máximo de inactividad tolerable. Y es el tiempo máximo en el que un proceso puede estar sin operar. Luego, tenemos el famoso RTO, o Recovery Time Objective, lo que en español significa tiempo de recuperación objetivo, y es el tiempo en el que debemos recuperar sistemas que fueron interrumpidos. El RPO, o Recovery Point Objective, que significa punto de recuperación objetivo, es el punto donde recuperaremos los datos, siendo este punto también el tiempo máximo que la organización puede aceptar perder información. Finalmente llegamos al WRT, o Work Recovery Time, o tiempo de trabajo de recuperación. Es el tiempo que lleva la verificación de los sistemas, o la verificación de integridad, antes de pasar a producción nuevamente. Bueno, para relacionar estos conceptos, lo que podemos decir es que el MTD es el resultado de la suma entre el RTO y el WRT. Bueno, volviendo a nuestro proceso. Para terminar de poder decidir el tiempo de recuperación de cada proceso, lo que debemos hacer es efectuar un análisis de riesgo. De la misma forma que el proceso de gestión de riesgos, el BIA también utiliza métodos cualitativos y cuantitativos sobre los diferentes tipos de posibles impactos. Estos impactos pueden ser de diferente naturaleza, por ejemplo, reputacional, confianza, económicos, legales, no sé, regulatorios, contractuales, productivos, o hasta por cese de ganancias, entre los que podemos llegar a considerar, por ejemplo. Como mencionamos antes, la forma de evaluarlos, si es cualitativa, podría ser, por ejemplo, de bajo impacto, de medio impacto, de alto o de muy alto impacto, en el que podríamos asignarle valores a cada clasificación. Por ejemplo, bajo podría ser entre 100 y 2.000 dólares, medio entre 2.000 y 10.000 dólares, y así podríamos seguir asignando valores que tengan sentido para nuestra empresa. Por ejemplo, hay empresas que podrían darse el lujo de perder 50.000 dólares por hora y sería un riesgo aceptable. Otras que quedarían totalmente en bancarrota si perdieran eso en total. Es por eso que, bueno, este análisis es muy particular para cada industria y para cada empresa. En cuanto a análisis cuantitativo, puede que en algunos casos sea más fácil y en otros no tanto. Puede que no tengamos suficientes recursos, suficiente información o suficiente madurez en los procesos de nuestra organización para este método, y usemos parte de la información cuantitativa que tenemos para alimentar el análisis cualitativo. Pero en el caso de que tengamos la posibilidad de efectuar este tipo de análisis, podremos saber con exactitud matemática las pérdidas o ganancias de nuestra empresa y poder determinar con mayor exactitud la estrategia de recuperación. Por lo general, las empresas suelen elegir el método cualitativo de todas formas. Bueno, una vez calculado esto, deberemos tenerlo en cuenta para poder efectuar la estimación de cuánto nos costaría recuperar los procesos críticos en el tiempo solicitado. En este punto, se puede determinar que es necesario mayor inversión en continuidad de negocio, por ejemplo. Adicionalmente, si podemos hacer notar el costo de la tecnología o recursos necesarios para recuperar al negocio de una forma clara, es una buena oportunidad para ayudar a seguir demostrando que esto es una inversión y no un gasto. Y también es lógico pensar que para la mayoría de los procesos, cuantos menos sea el RTO, más recursos deberíamos destinar a la recuperación de ciertos procesos. Es así como este análisis nos permitirá también definir estrategias de continuidad para diferentes situaciones. Para finalizar, algo que podemos agregar para tener en cuenta en cuanto a las situaciones es que lo que normalmente se calcula son situaciones de interrupción total y parciales. Para el sitio principal, para las telecomunicaciones, para la infraestructura y hasta para situaciones específicas según nuestra industria. Ejemplo de esto podrían ser que el sitio principal esté inaccesible y la tecnología esté inoperativa, por lo que deberíamos mover la totalidad de las operaciones. Otro ejemplo sería que el sitio principal no sea accesible, pero sí toda la tecnología que se encuentra dentro, por lo cual solamente tendríamos que movilizar a las personas a la instalación secundaria para que los empleados puedan acceder a la infraestructura que se encuentra todavía operativo en el sitio principal. Pero bueno, como podemos ver, el BIA es un proceso complejo que involucra a toda la organización, a las tecnologías, a la gente y a los procesos. Y nos permite identificar prioridades de recuperación para que nuestra empresa siga en pie luego de situaciones muy adversas. Bien, ¿con qué seguimos, Fede?
Bueno, ahora quiero contarles sobre Leslie Carhart. Leslie es una experta en ciberseguridad estadounidense que trabaja en la empresa Dragos Security, donde desarrolla herramientas y procesos para sistemas industriales generalmente. Es muy reconocida en temas de respuesta a incidentes, análisis forense digital y cosas relacionadas con esas investigaciones. Y además es muy común encontrarla dando charlas en conferencias y universidades porque tiene mucha facilidad para comunicar y también es muy activa en redes sociales. Para que se den una idea, tiene 117.000 seguidores en Twitter, un poco más, que para una persona de seguridad es como si fuera una super celebridad. Su alias, por cierto, es Hack4Pancakes, pancakes con K final, Hack4Pancakes, que por cierto es un nick muy muy ocurrente, ¿no? Además, escribe el blog tcphone.net, donde pueden leer que se autodescribe como Full Spectrum Cyber Warrior Princess, algo así como princesa ciberguerrera de espectro completo. Así que bueno, con Leslie y Parisa Tabriz creo que tenemos un match entre princesas, parece. Además, Leslie es suboficial en las reservas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y es entrenadora de artes marciales para chicos. De hecho, le gusta mucho el tema y practicó en distintos tipos de artes marciales y también dicta curso en manejo de armas de fuego. Les aseguro que no les gustaría discutir con Leslie y si no me creen, búsquenla en las redes y fíjense. Dice que por más que parezca emocionante estar en el equipo de Forense Digital, la mayor parte del tiempo significa quedarse despierta hasta tarde, mirando pantallas y revisando el historial de navegación de internet eliminado, buscando cosas malas y descubriendo qué hizo el malware, ¿no? Así que ese es como lo que deja como conclusión Leslie respecto a su profesión. Sin embargo, lo que cuenta es que de chica ella quería hacer dos cosas, o eso o bien ser parte del equipo SWAT. Muy loco. Así que bueno, logró una de las dos cosas al menos y por eso está muy contenta. Cuenta también Leslie que cuando originalmente quería entrar en informática forense, en el tema de ciberseguridad, etc., llamó a unos 30 departamentos de policía y universidades para pedir consejos sobre el tema de forense digital, etc., pero nadie sabía bien de qué hablaba. E incluso otros le pedían que tenga experiencia en el uso de herramientas especializadas y muy caras, muy costosas, para poder obtener un trabajo de junior. Así que básicamente se le complicó un montón. Y bueno, con el tiempo se armó una red de amigos y colegas y terminó orientándose y encontrando trabajo y generando experiencia alrededor de lo que le gustaba. Así que, dada esta dificultad que tuvo para meterse en ciberseguridad, decidió empezar a escribir un blog y hacer cosas para ayudar a la gente, a la gente que quiera meterse en el tema, a que se les facilite un poco el camino y entiendan de qué se trata. Incluso suele dar consejos para estudiantes que van a entrevistarse para sus primeros trabajos en el campo. Muy interesante esta iniciativa. Les recomiendo puntualmente un post que escribe Leslie de su blog, donde cuenta sus conclusiones después de revisar más de 600 envíos de Call for Paper para eventos, y saca conclusiones muy, muy piolas y es muy interesante si quieren hacer envíos de propuestas de trabajo, de investigación y demás. Pero bueno, no les voy a spoilear las conclusiones que saca. En 2017, CyberScoop la nombró como la mujer más importante en seguridad. Y también recibió el premio Mujeres en Tecnología de la conferencia Guidance and Fuse. En el año 2020, de hecho, hace marzo pasado, organizó la PancakesCon en el contexto de la cuarentena, que fue una conferencia virtual con charlas de 40 minutos, con dos tipos de charlas. Una sobre ciberseguridad dirigidas a analistas juniors o estudiantes, que es uno de los perfiles que a ella más le interesa fomentar. Y otras sobre cualquier tema que no sea de informática para cualquiera que pueda aprender otras temáticas relacionadas. Bien, así que les recomiendo mucho que sigan a Leslie porque publica muy buena info, está muy actualizada y es muy grosa en todo sentido. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, ahora vamos a hablar de un recurso técnico que a mi entender es muy útil e interesante que todos conozcan. Vamos a hablar del estándar TIA 942, Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers, o estándar de infraestructura de telecomunicaciones para data center. Bueno, y no es que este estándar lo haya escrito mi tía, sino que TIA significa Telecommunication Industry Association, o Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. Básicamente, este estándar define los requerimientos mínimos de infraestructura de telecomunicaciones en data centers, así como también la infraestructura entera de un data center, e incluye diferentes anexos en los que se describen los grados de disponibilidad basados en el Uptime Institute. Este estándar es certificable y también es renovable cada 3 años. Bueno, el estándar arranca mencionando el alcance del mismo, donde indica que la idea es especificar los requerimientos mínimos de infraestructura de telecomunicaciones, tanto para data centers como para centros de procesamiento más pequeños, incluyendo los que son dedicados a una sola empresa o los que son destinados a hostear múltiples empresas. Es bueno también saber que este estándar fue pensado para que pudiera ser aplicable a cualquier data center de cualquier tamaño. Luego continúa con un capítulo entero dedicado a definiciones de términos, acrónimos y abreviaciones. Y también dedica otro capítulo a introducirnos en los lineamientos de diseño de data centers. Desde aquí ya entra en los detalles más técnicos, aquellos que todos estábamos esperando, cubriendo temas como infraestructura de cableado, topología de telecomunicaciones, diseños de arquitectura tanto para cableado, iluminación, accesos, acondicionamiento de aire y hasta filtrado de agua. Dedica capítulos enteros a detallar las formas en las que debemos disponer del cableado del data center, con todas las cosas que debemos tener en cuenta. Finalmente cierra con el último capítulo, dedicado a la redundancia en el data center, para todos los sistemas que se mencionaron anteriormente. Una última particularidad, si bien hasta acá cubrimos todo el estándar en sí, es solo un tercio del documento, siendo el resto cubierto por anexos en los que se amplía o brinda información complementaria a lo mencionado en el estándar. Es en estos anexos donde detalla las medidas que deben cumplir los data centers en los que se refiere a disponibilidad de los servicios que este provee. El estándar establece 4 niveles o tiers. Estos niveles están asociados al nivel de disponibilidad del data center. Los niveles y su clasificación básica son Tier 1, centro de datos básicos, Tier 2, centro de datos redundante, Tier 3, centro de datos concurrentemente mantenibles, o Tier 4, centro de datos tolerante a fallos. Cada nivel es evaluado por 4 subsistemas: telecomunicaciones, arquitectura, sistema eléctrico y sistema mecánico. Finalmente, el nivel asignado al data center será el de menor cumplimiento de estos subsistemas. O sea, que si sacamos Tier 4 en todos menos en el sistema eléctrico, que sacamos Tier 3 por ejemplo, nuestro data center será Tier 3. Si bien es un estándar que contempla muchas cosas desde el punto de vista técnico y tiene relaciones a muchos otros estándares y consideraciones, es un documento casi obligado para todo profesional, ya que incluso si lo leemos por arriba, nos da una idea de las diferentes implicancias y cosas que debemos tener en cuenta en un data center. Bueno, Fede, te paso el micrófono para el cierre, si te parece.
Bueno, gracias Mati, muy interesante todo. Con esto entonces cerramos este nuevo episodio y nos despedimos. Ya saben, como siempre les digo, que si el podcast les gusta, les sirve, los invitamos a que lo compartan y también los invitamos a sumarse si tienen ganas a nuestro canal de Telegram y compartamos cosas también por ahí, hablando entre todos. Esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. Hasta la próxima.